Actualidad Educativa. Carla Martínez, Edgar Linares y Luis Villafán. Una producción con idea. Las plataformas sociales juegan un papel sustancial en la mediación tecnológica que caracteriza a la educación a distancia. Uso de las tecnologías durante la pandemia en el mundo y en México.
Hola, bienvenidos a la temporada 3 del podcast Actualidad Educativa. En este podcast conversamos sobre educación y tecnologías digitales para docentes, tanto en México como en toda América Latina. Gracias por escucharnos semana a semana. Soy Edgar Linares y tengo el placer de conducir el primer episodio de esta temporada. Doy la bienvenida a la doctora Carla Martínez. Hola Carla, ¿cómo estás?
Hola Edgar, me da mucho gusto estar aquí. Estoy muy bien, gracias. Y muy contenta de empezar esta tercera temporada.
Perfecto, bienvenida. También, por supuesto, nos acompaña el doctor Luis Villafán. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola Edgar, ¿qué tal? Pues con mucho entusiasmo y ganas de retomar esta tercera temporada. Ya habíamos tomado un buen descanso, entre otras razones, por las ya obvias y conocidas, pero con ese mismo calor, ganas y ya de soltarnos la lengua.
Sí, ya han pasado varios meses desde que grabamos el último episodio de la temporada número 2. Pero bueno, como bien dices, las condiciones no se habían prestado para seguir con este ejercicio, con esta buena práctica. Y pues les comento a quienes nos escuchan que la doctora Carla Martínez conducirá el episodio número 2. El doctor Villafán conducirá el episodio número 3 y así sucesivamente nos iremos turnando hasta el episodio número 12.
Sí, 12 episodios que conforman esta tercera temporada.
Muy bien, pues ¿qué les parece si empezamos ya con este primer episodio? Y quiero platicarles sobre cómo se han movido los indicadores del uso de la tecnología o de las tecnologías durante la pandemia, tanto a nivel global en el mundo como en México. ¿Qué les parece? ¿Empezamos?
Adelante.
Hecho. Pues vamos a empezar con algunas preguntas para ver cómo andan en cuestiones de impacto tecnológico.
¿Es examen? ¿Cómo el sorpresa?
El primer episodio y ya empezamos con exámenes, como no estudié.
Es más como una trivia para...
No, ya en serio, profe, vamos a empezar ya bien.
Ok, bueno.
Vamos así a como dicen nuestros alumnos. No, ya en serio.
¿Cuál creen? Esta pregunta es fácil. ¿Cuál es la plataforma social más popular en el mundo? ¿Quién quiere adivinar? ¿Carla? ¿Luis?
Yo, Facebook.
Facebook, claro, esa era fácil, ¿no? La plataforma social más usada en todo el mundo es la red social Facebook. En el 2020, Facebook tenía 2.449 millones de usuarios y ahora en el 2021 tiene 2.740 millones de usuarios. Es decir, incrementó de un año a otro casi 12%, lo que significa que de cada 285 seres humanos en el mundo, 100 son usuarios de Facebook. Esto significa que el 35% de los terrícolas usan Facebook.
Uno de cada tres.
Uno, un poquito más.
Más aproximadamente.
Pero estamos hablando del 35%. Mande. Dime.
Pero fíjate que yo me siento ya desfasada utilizando Facebook, porque cuando a las generaciones jóvenes les digo que voy a utilizar un grupo de Facebook, pues se les hace raro, unos ya no tienen Facebook. Entonces se me hace muy extraño que corrobores este dato cuando yo ya siento que soy, como diría el doctor Luis Villafán, de la vieja ola, ¿no?
Bueno, claro, ahorita ya adelantaste uno de los datos, aunque no pusiste
nombres. Es que no ha hecho topología en función de edad, solo de volumen.
Solo de volumen, exactamente.
Sí. Okay.
Y hoy por hoy Facebook sigue siendo la plataforma social más utilizada en el mundo. Pero bueno, y viene aquí entonces la siguiente pregunta. Después de Facebook, ¿cuál es la plataforma social que más utilizamos en el planeta Tierra? No sé en otros planetas, pero aquí en este, ¿cuál creen que sea la siguiente?
Pues por ahí recuerdo un dato, ya si mal no recuerdo, 1.700 millones, Instagram.
Instagram.
Ok, bueno, coincido. Instagram es otra red social, pero ojo, la pregunta fue plataforma social, no necesariamente red social.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, no, aquí no, Instagram. Pero la plataforma social es una plataforma que ofrece servicio de videos. Solo tiene videos.
Zoom.
No, videos en streaming. No,
pues entonces será YouTube.
Ah, YouTube.
Claro, la plataforma social más utilizada en el mundo, la segunda plataforma, es YouTube. Vean, YouTube pasó de 2.000 millones de usuarios en el 2020 a 2.291 millones de usuarios. Es decir, incrementó el 14.5%. Y ahora, de cada 1.000 personas en el mundo, 292 usan YouTube. Así que esa, primer lugar, Facebook. Segundo lugar, YouTube. La primera es una red social. La segunda es una plataforma de videos en streaming, ¿no? Que también tiene algunas características de redes sociales, porque podemos comentar, podemos hacerle clic en me gusta, compartirlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la segunda. Vamos ahora con el tercer lugar de las plataformas sociales. ¿Cuál creen que sea? ¿Su mejor pronóstico, su mejor adivinanza? Tercer lugar como plataforma social.
Twitter.
¿Puedes mencionar nuevamente a cuántos usuarios asciende YouTube?
Sí, 2.291 usuarios tiene.
2.200.
Les doy una pista para el tercer lugar. Es una aplicación de mensajería instantánea.
Telegram.
No, WhatsApp.
Sí, su logotipo es verde, no me gusta usarla. Y sí, en efecto, me refiero a WhatsApp. Y ya saben que la gente batalla incluso para pronunciar su nombre, ¿no? Desde confundirla con la frase en inglés WhatsApp a la pronunciación española de WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? O es, por ahí me encontré otra serie de maneras de pronunciarla, pero en efecto, esta plataforma social, que es un servicio de mensajería instantánea, ocupa el tercer lugar. Y vean, esta es una de las plataformas que más creció del 2020 al 2021. Creció un 25%. Pasó de 1.600 millones de usuarios a 2.000 millones de usuarios. Y seguramente, pues, las razones fueron las obvias. En la educación, pues, todo mundo empezó a utilizar WhatsApp para montar sus cursos, sus redes de comunicación para sus cursos. E incluso en algunas zonas, seguramente tendrán también esta experiencia de primera mano, en algunas zonas o regiones de nuestro país, el único medio tecnológico que está apoyando a profesores y alumnos para este ejercicio de educación a distancia, pues es WhatsApp, es lo único que lo que tienen acceso, ¿no? No sé cómo han experimentado al respecto de WhatsApp.
Sí, totalmente coincido contigo. Muchas escuelas, instituciones que no cuentan con el acceso a las plataformas educativas como Google Classroom, pues el medio de comunicación más efectivo donde se propagan las guías y los cuadernillos de aprendizaje ha sido a través de mensajería instantánea y obviamente con la utilización de WhatsApp.
Así yo he escuchado anécdotas de educación primaria y secundaria cuyos profesores dicen: yo reviso mis tareas a través de WhatsApp. Entonces les piden una foto al cuaderno del chico, esta foto se la mandan al docente, el docente la abre y con la herramienta digital pues empieza a poner palomita y taches y se la regresa al estudiante. ¿Cómo ven?
Sí, pues bueno, es parte de la creatividad. Algo positivo que quiero rescatar en esto que comentamos, pues es la creatividad del docente y de los alumnos y de los padres de familia y de las escuelas, porque sin mucha preparación, aunque ya sabíamos de hace años que la educación a distancia venía muy fuerte, pues la pandemia nos tomó desprevenidos, y entonces la creatividad ha surgido como este elemento fundamental para resolver los problemas, ¿no? Entonces eso es algo que quiero rescatar. Ahora, otra cosa quizá no tan positiva, bueno, es que nos hemos encasillado con solo una herramienta y hemos dejado a un lado otras herramientas que quizá nos podrían facilitar más la labor docente, sobre todo esta labor que comentas, Luis, de estar revisando, calificando. Entonces, bueno, pues ya en otro momento seguramente podremos platicar sobre algunas otras herramientas tecnológicas que nos pueden apoyar en nuestra tarea docente, sobre todo en la parte de la gestión, ¿no? Pues entonces, ¿qué les parece si antes de continuar con estas estadísticas, estos números, vamos a hacer una pausa y regresamos con más datos de redes sociales, de plataformas y sobre todo con los datos para México? No se vayan, regresamos en unos minutos.
Estás escuchando Podcast con Idea, un espacio de profesionalización digital de la docencia. No te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales con el hashtag Podcast con Idea, para que con otros docentes como tú transformemos nuestra educación. Continuamos. Instagram pasó del sexto al quinto lugar en el ranking de plataformas sociales, creció 22% en un año y ahora 1.221 millones de usuarios usan Instagram. TikTok ocupa el lugar 7 con 689 millones de usuarios y Telegram subió al lugar 11 con 500 millones de usuarios activos en el mundo. Uso de las tecnologías durante la pandemia en el mundo y en México.
Regresamos a nuestro primer episodio de esta temporada número 3 y hemos estado compartiendo algunas de las estadísticas, de los números sobre la tecnología, cómo se ha movido del año 2020 a este 2021, después de varios meses confinados por la pandemia. Y nos quedamos en WhatsApp en el tercer lugar como plataforma social más utilizada en el mundo. Y quiero hacer dos menciones importantes. Ya Carla mencionaba hace rato una red social, Instagram. Instagram también es una de las plataformas sociales que tuvo un crecimiento significativo. Creció 22% en un año. Pasó del sexto lugar al quinto lugar en este 2021. Estos números que les comparto están actualizados a finales de enero de este 2021, ¿eh? Así que estamos muy, muy actualizados con estos números. 15.6% de los seres humanos en el planeta Tierra usan Instagram. 1.221 millones de usuarios tienen.
¿Y tendrás algunos datos de quiénes son estos usuarios?
Está en los segmentos, no los comparto ahorita porque son muchos números, muchas estadísticas y pueden ser un poco abrumadoras, pero sí, los usuarios, el rango de edades de esta red social ha venido hacia abajo, son más adolescentes, más jóvenes, niños incluso, que están utilizando estas redes sociales. Pero ahí viene otra muy cerca que también tuvo un incremento bastante fuerte y que es TikTok. TikTok ocupa el séptimo lugar en el ranking mundial con nada despreciables 689 millones de usuarios. Un dato extra, Telegram, hace ratito mencionaron Telegram y Telegram ya apareció en el ranking de las plataformas sociales más utilizadas en el mundo. Apareció en el nada despreciable lugar número 11. Con 500 millones de usuarios activos. Entonces también el año pasado no aparecía Telegram, estaba muy lejos todavía y ahora ya aparece en el lugar número 11. ¿Qué les parece Telegram? Ustedes usan Telegram, ¿verdad? Por supuesto.
Sí, claro, y sobre todo que estas últimas fechas se vio la gran migración después del anuncio que sacó WhatsApp. Y vimos que todos los que ya usábamos Telegram, pues nos llegaban notificaciones diarias y listas sí. De las personas que se incorporaron a Telegram.
Pero parece que solamente fue ese boom de todo mundo se pasó a Telegram, le instaló la aplicación, se registró, pero creo que ya no empezaron a utilizarla más allá de eso, porque yo empecé a contactar a algunos de las personas que me aparecieron ahí y casi nadie ve los mensajes en Telegram todavía, ¿no? Aquí creo que valdría la pena recomendarles algunos de las cápsulas. Por ahí hay una cápsula en nuestras redes sociales que habla justamente de las ventajas de Telegram como medio de comunicación educativo, ¿no? Pero bueno, pues ya Telegram. Luis, ¿cuál es tu experiencia en Telegram?
Pues ha sido útil, efectiva, sobre todo, cierto rechazo, cierta actitud de, al desconocerla, al no ser usada, en el caso de mis estudiantes, sí hay quien dice, ¿y por qué no mejor el grupo lo hacemos en WhatsApp? Entonces, esa es mi experiencia, así en lo general. Cierto rechazo por desconocimiento, pero ya al utilizarla, pues sí, me deja un nivel de satisfacción por lo efectiva que resulta.
Así es, pues habrá oportunidad para hablar de todas las características y ventajas que tiene Telegram, pero eso será tema de algún otro episodio. ¿Qué les parece si ahora vamos para los datos en México? Y de entrada, pues contextualizarnos un poco, tomar una base total de mexicanos. A este enero, al mes pasado, ya en México somos 129.6 millones de personas. Y aquí hay que hacer una acotación porque si no las estadísticas pueden sonarnos un poco extrañas. De este universo de mexicanos, 129.6 millones, 80 millones más o menos, 80 millones de personas están en el rango o estamos en el rango de 16 a 64 años de edad. Estos 80 millones son la base, el universo que se toma para estas estadísticas que les voy a compartir. ¿Sí? Entonces, hagamos esa aclaración. Las estadísticas que voy a mencionar enseguida no son sobre el total de los mexicanos, sino solo con los mexicanos, creo que estamos entre 16 y 64 años de edad. ¿Ok?
Uh-huh.
Bueno.
Okay.
Entonces, pregunta. Okay, adelante. Pregunta adivinanza. ¿Qué porcentaje de mexicanos de este rango creen que ya tenemos teléfono celular?
Pues yo diría...
Yo creo muy alta, no sé, pero yo creo que es muy alta. Viendo las edades, considero que un 80%. 80%. No sé si me fui muy arriba.
Ahorita vamos a ver. Luis, ¿cuál es tu
estimación? Yo soy más conservador. En ese rango de edad lo pondría en 60%.
60%. No, se quedaron muy lejos. Agárrense. 98.7% de los mexicanos entre 16 y 64 años tienen un teléfono celular. De cualquier tipo.
Wow.
¿Sí? Uh-huh. Es decir, casi o alrededor de 79 millones de mexicanos contamos con un teléfono celular. ¿Sí? Este número es bastante impactante. ¿Sí? Ustedes dijeron 80, 60, ¿no? Los números a enero llegan a 98.7%. Este número se movió...
Sorprendente.
Sí, y se movió significativamente en este año de confinamiento. Me parece que lo obvio, pues
obvio.
Varios que no tenían, pues se hicieron de un teléfono celular y se incrementó casi 7% el número del año pasado a este año. Y vean, por otro lado, algo curioso, el número de computadoras de escritorio bajó su porcentaje. 2% bajó el número de computadoras en México. Por supuesto, pues esta tendencia es obvia de la computadora de escritorio, pues va quedándose obsoleta y está siendo reemplazada por esta computación móvil, por esta computación portátil, ¿no?
Justamente iba a hacer ese comentario, que yo creo que la razón es porque los teléfonos, ahora teléfonos inteligentes, pues ya tienen todo lo que nos podía ofrecer una computadora de escritorio sin que represente un gasto extra, porque de todas maneras íbamos a tener ese segundo dispositivo, que sería el teléfono móvil, ¿no?
Claro, y aquí otro dato para complementar, que también a la baja, el número de tabletas en México también bajó 2%. Me imagino que es más caro, resulta más cara esa combinación de teléfono y tableta, teléfono computadora, y mejor todo se queda en el teléfono celular. Me parece que va por ahí. ¿Qué opinas, Luis?
Sí, vaya, tratando ahorita de relacionarlo con experiencias aquí en el ámbito familiar en este último año, y los comentarios han sido, sí, pues de gente de más de 70 años. Sí, yo estaba reacia a la tecnología, al celular, pero ahora con el confinamiento, pues ya hasta sé cómo hacer videoconferencias. Y ahora ya es parte de mi vida. Ya tengo mi teléfono, decía una tía. Oye, por otro lado, al respecto de los equipos de cómputo, sí me sorprende que en equipos de escritorio haya ido a la baja. Sin embargo, fue a la alza el de laptops, ¿cierto?
No tenemos ese número como tal, porque está todo en conjunto en otro apartado. Sí. El único que tengo así muy claro es que el número de computadoras de escritorio bajó.
Bajó. Uh-huh. Sí. Pues queriendo yo buscarle una explicación, algo, quizá el homeschooling y el home office pues hayan tenido que ver en todo este cambio en el mercado, que ahora se prefiera más el portátil, o que no, mejor dicho, porque es los datos que tenemos, se deje de recurrir a la computadora de escritorio.
Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, ¿y qué creen que subió? ¿Qué otro tipo de servicio subió en México? Pues drásticamente, un 5% de usuarios incrementaron su uso en este servicio.
Yo creo que sin duda el uso de internet, la conexión a internet.
Sí, yo también pienso que eso debió haberse incrementado.
Sí, claro, internet, pero particularmente de internet, algo que todo mundo hemos estado haciendo en nuestras casas en esta pandemia.
Pues Netflix, series, streaming, para no Exacto. dar goles.
Para no mencionar alguno en particular, pero sí.
Ni evidenciarme además, cuál es el que uso.
Cuál es el que, pues ya lo dijiste, ¿no? Yo creo que...
¿Lo dije o lo pensé?
Sigue siendo el más popular, Netflix, pero sí en general la televisión por streaming subió de 19% a 24% de usuarios en México. Y otro servicio u otro dispositivo que subió también, pues las consolas de videojuegos pasaron del 45% a un 48.3%, lo cual pues tiene sus bases y su explicación pues en este distanciamiento social o en este confinamiento en el que hemos estado en los últimos pues 11 meses, creo ya, ¿no? Ya casi vamos a cumplir un año.
Sí, ya casi los 12 años, el próximo 20, el 14 se decretó.
Dijiste 12 años, no, espérame, no sé.
No, espero que eso no se haga realidad. No,
comadera, ¿dónde?
No.
12 meses.
No podemos darle regresar y volver a grabar.
No, ya se grabó así.
Ya se quedó, bueno.
Ya lo dijiste.
Pues ahí quedará entonces para nuestros escuchas.
12 meses, nada más aclárame.
12 meses, el próximo 22 de marzo.
No, el 14, ¿no?
El 14 se decretó, ajá, se dio una semana y aplicó al 22. Sábado siguiente, bueno, al lunes 23.
Ok. Pues vean, también otros aspectos o dispositivos tecnológicos que subieron ligeramente un 2% fueron los dispositivos domésticos inteligentes. Y sí, algunas veces escuché, seguramente también ustedes, de alguien que pues por el mismo ocio pues ya compré un foco inteligente, ya lo conecté a mi teléfono a ver cómo funciona, o cuestiones así, ¿no? Entonces estos dispositivos inteligentes subieron 2%. Los relojes inteligentes subieron del 16% al 22.6%. también un 6% de mexicanos compraron un reloj inteligente. No sé,
yo
si
espero
también
que esa, ajá, compra haya sido porque necesitan medir el ejercicio que están realizando en casa. Yo creo que va por ahí el asunto de adquirir un reloj inteligente, y espero que así sea, porque ya hablaremos en el siguiente capítulo, les adelanto un poco, de esta cuestión de salud integral, ¿no? Y, claro, y obviamente abarca la salud física. Y es lo que se buscó en los, sí, primeros meses, en lo que buscamos los primeros meses del confinamiento era todo, seguramente vimos que empezamos a ejercitarnos. Unos lo dejamos, otros lo han continuado, otros lo retoman y lo vuelven a retomar, ¿no? Pero ese, yo creo que esa es la razón
Claro, y ya en los últimos meses, pues también con la capacidad de algunos relojes de medir el nivel de oxigenación en la sangre y todo, pues me imagino que también tuvo que ver algo por ahí. Y bueno, pues para cerrar estos números, vayamos a lo que decían hace rato. Internet seguramente se utilizó más. Y sí, vean, aquí pasamos de 8 horas con 21 minutos en promedio que pasábamos conectados a Internet al día a 9 horas con un minuto. ¿Sí? Le sumamos 40 minutos a nuestro promedio diario.
De uso diario.
Sí. El uso de audio por streaming, este dato también me llamó mucho la atención, por eso quiero compartirlos. El escuchar podcast, música y radio a través de internet subió, y este sí tuvo un incremento mucho muy fuerte, de 1 hora 49 minutos subió a 4 horas con 10 minutos.
¡Wow!
Sí, más de el doble de tiempo que le invertimos ahora a escuchar podcast, música y radio por streaming. Me parece que aquí hay algo interesante que podremos aprovechar los que estamos en el sector educativo, ¿no les parece?
Por supuesto, Edgar. Las estadísticas, estos datos duros que nos has compartido, son ya un panorama de la oportunidad que tenemos como consultores educativos, el de proponer nuevas acciones, proyectos, aprovechando toda esta infraestructura digital que se ha instalado en el, bueno, en nuestro país, iba a decir en el mundo, pero este último análisis fue en México.
Así es. Las redes sociales no tuvieron un incremento significativo, seguimos utilizándolas el mismo tiempo diario, en promedio, 3 horas 25 minutos del año pasado, ahora 3 horas 27 minutos. No hay un incremento significativo. Eso me sorprendió un poco porque yo pensé que se iba a disparar este número, pero parece que no. La televisión sí subió también alrededor de media hora, un poquito más de media hora, 32 minutos subió con respecto al año pasado, ya sea tradicional o por streaming. Entonces me parece que tampoco este número subió, por lo menos como yo esperaba. Pensé que íbamos a subir 5 o 6 horas viendo televisión, pero no, solo 4 horas con un minuto promedio diario el mexicano de tele tradicional o por stream. ¿Qué les parece? ¿Cómo andan ustedes en sus números?
Pues de televisión no veo televisión, no, ni siquiera tenemos televisión en casa, pero creo que el incremento que yo vi en pantalla sí subió sustancialmente en el número de horas. De hecho, estoy por arriba de los datos que nos acaba de compartir Edgar. Y hay una preocupación personal, a veces la dejo de lado porque ya saben que algunos teléfonos los manda este reporte semanal de cuánto tiempo gastaste en pantalla. Cuando me meto o intento ver en cuáles aplicaciones fueron las que estuve más tiempo, me asusto un poco más y entonces decido mejor ya no verla semanalmente. Lo hice al inicio un poco para ir reduciendo y también ir gestionando mejor mi tiempo y no perder. A veces uno se va en las redes sociales, a veces, sobre todo esta parte de entretenimiento, la tengo aquí en mi cabeza. El entretenimiento es la que gana en mis estadísticas y entonces pues tengo que hacer un ajuste, o tuve que hacer un ajuste, esto sucedió los primeros meses, para que bajara sustancialmente, pero yo sola trato de irme regulando y de no estresarme tampoco por obligarme a ello. Ahora trato de irme más a las necesidades, y cuando yo voy sintiendo que invierto más tiempo en una red social o en una cuestión de streaming, por ejemplo, pues hago otra actividad que no implique el uso del teléfono. Así ando.
En mi caso, sí, al igual que Carla, no consumo televisión. Ya llevo bastantes años sin tal consumo. Lo que sí me di cuenta, soy consciente, fue en el incremento, quizá al doble, en el tiempo que dedico a audio por streaming. Uno de un iconito verde, dijera el maestro Edgar, no voy a decir el nombre, cuál es, pero sí, yo soy consciente que ha incrementado, por lo menos al doble, los minutos que cada día me conecto para escuchar música, buscar podcast, y o si no, incluso contenido profesional de educación.
No, pero sí tienes que decir el nombre de esta aplicación, porque ahí es en donde pueden escuchar nuestros podcasts. Y entonces, pues sí, hay que decir que en Spotify pueden encontrar los podcasts con idea, en Apple
Podcasts. Nos están escuchando ahorita por Spotify.
O por Apple Podcasts, pues sí. O por Google Podcasts, o en Anchor.
Anchor, directamente en Anchor. Así es. Todo un ecosistema tenemos en con idea para llevar a todos nuestros escuchas pues este contenido de podcast educativo, podcast con idea.
Así es, y pues bueno, con eso terminamos este primer episodio. Espero que estos números les puedan dar tanto a ti Carla como a ti Luis y como a todos quienes nos escuchan pues un panorama mucho más certero de lo que sucede en nuestra realidad en cuanto a la infraestructura tecnológica. A veces nos quedamos con ideas que también son ciertas en hasta cierto punto, valga la redundancia, de que tenemos muchas carencias, es cierto, pero también hay que ir nivelando porque esto se mueve año con año. Entonces, pues van los números, queremos compartírselos para que tengan una idea precisa, certera, y con base en ello puedan tomar sus decisiones. Sabemos que hay muchas carencias y que tardaremos todavía por resolverlas en cuanto a la tecnología, pero bueno, vamos avanzando. Nos despedimos. Luis, Carla, última palabra, frases de despedida para nuestros escuchas. Carla.
Mi comentario va en función de reflexionar estos números, como bien lo decías, a nuestra labor docente. No podemos hacernos de la vista gorda de que está sucediendo esto en nuestro país. Tenemos que hacer uso de estas herramientas tecnológicas y incorporarlas al aprendizaje, incorporarlas a la enseñanza como un apoyo. Así que yo los invito a que consideremos estos incrementos en las estadísticas, este uso natural que se está dando de las herramientas tecnológicas y digitales para poder mejorar nuestra docencia.
Perfecto, gracias Carla. Luis.
Pues retomo las palabras de una tía mía que dijo: yo era reacia a utilizar la tecnología antes de la pandemia, pero ahora veo las ventajas y hasta ya tengo mi propio celular. Así, pues mi mensaje para los colegas docentes, si es que tenemos a la cierta resistencia a la adopción digital, pues abrirnos en actitud, en mente y sobre todo con mucha creatividad para fomentar la calidad de la educación que impartimos.
Pues gracias, gracias Carla, gracias Luis, gracias a todos quienes nos escuchan semana a semana. Los esperamos el próximo viernes en el segundo episodio de esta temporada y no se les olvide compartir sus comentarios con el hashtag Podcast con Idea. Hasta luego, que estén muy bien.
Actualidad educativa. Carla Martínez, Edgar Linares y Luis Villafán. Una producción con idea.